Turning this evening to the book of Malachi, chapter 3 and verse 10.
Voy esta noche al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y nuestro tema para este día, para esta noche, para este momento, es la Biblia y el avivamiento. Y en específico la pregunta, ¿hay condiciones para el avivamiento que la Escritura nos dé? El avivamiento, que es un derramamiento especial del Espíritu de Dios, un derramamiento especial sobre la labor del pueblo de Dios. Y bueno, sabemos que el avivamiento no puede ser organizado a través de ingenio humano. No puede ser organizado, no es algo de una causa y efecto. Si nosotros hacemos tal cosa, entonces tendremos avivamiento. Uno no puede organizar el avivamiento. Por completo, es una obra soberana de Dios. Todo eso está en sus manos. Y aún así, diferentes porciones bíblicas tienen implícito que hay ciertas condiciones. Y a veces en la historia podemos ver evidencia de personas que buscan cumplir esas condiciones. Algunas veces, es cierto, Dios mismo parece hacer las cosas. Él toma un grupo de personas, un grupo de iglesias que son formalistas y están en decadencia, si tú quieres, y primero les impacta a ellos y les transforma y les da mayor compromiso, mayor dedicación. Pero como sea, ¿hay algo que es precursor al avivamiento o hay condiciones que verdaderamente necesitamos tener presentes antes que esto pudiera suceder? Y este es un versículo que nos indica estas cosas. A pesar de que de forma directa no parece hablar del avivamiento, claramente es una de las aplicaciones principales, propósitos principales. Tenemos aquí una promesa de una bendición maravillosa sobre las acciones del pueblo de Dios. El avivamiento, cuando toma lugar, no necesariamente impacta a todo mundo, a todos los cristianos, ni siquiera a todas las iglesias sanas en una cierta región. Claramente, y vemos esto en la historia, claramente deja de lado muchas iglesias y muchas reuniones. Y es muy interesante, por ejemplo, tratar de ver por qué eso fue así, qué estaban haciendo o qué no estaban haciendo, cuál era el problema ahí, por qué tendrían que ser dejadas de lado en un tiempo cuando se derrama el Espíritu de Dios, en un tiempo de un avivamiento soberano de Dios. Y estas condiciones tienen mucho que decir al respecto de esto. Y les voy a recordar que el avivamiento es una obra extraordinaria del Espíritu de Dios. Y tal vez quisiéramos que pudiera ser la norma de siempre para las iglesias de Cristo, pero no es así. Sin importar nuestras circunstancias, debemos trabajar para el Señor, debemos laborar en la obra de Dios, predicar la palabra, orar, y recibiremos bendición. Pero ese derramamiento extraordinario del Espíritu en el avivamiento no es la norma. Es un fenómeno periódico, cíclico, en diferentes lugares que Dios produce. Y una de las primeras cosas que siempre se narra, que siempre se registra en los avivamientos, y lo mismo pasa en los avivamientos bíblicos, que pasaban en tiempos bíblicos, que se narran en las páginas de la Escritura, es un gran sentido o conciencia de Dios, por así decirlo. Y los creyentes se maravillan ante su santidad y majestad. Su santidad, los creyentes, por así decirlo, la sienten profundamente. El pueblo de Dios toma mucho más en serio a Dios. Y hay muchísimas conversiones, desde luego, que toman lugar. Verdaderas conversiones. Conversiones duraderas. Y después hay una gran preocupación en la iglesia por la santidad y la separación del mundo. Algo que no vemos en el tiempo presente. entre las iglesias en general, incluso iglesias reformadas que profesan ser creyentes verdaderos, pero en un tiempo de avivamiento hay una gran preocupación de la separación del mundo, separación de la falsa enseñanza, preocupación y dedicación a la santidad, separación del entretenimiento mundano y cosas así. Y después también, el estudio anterior, señalamos que el avivamiento no es algo pasivo en lo que respecta al pueblo de Dios. Y ese es un malentendido común en nuestro tiempo. Las personas piensan que, por ejemplo, el pueblo de Dios es solamente espectador de algo muy maravilloso que está pasando y el Espíritu de Dios obra de forma maravillosa, pero no, Él utiliza instrumentos humanos. Y el pueblo de Dios, el predicador, las personas, están mucho más involucradas, mucho más ocupadas con la obra de Dios que nunca jamás antes. Los creyentes se llegan a sobrecansar, sobresaturar, a cansarse bastante. Y en en este país, en el siglo XVIII, Whitfield y los Wesleys, y él predicaba al aire libre, Whitfield, y en sus visitas a Estados Unidos, y todos los días predicaba varias veces y viajaba constantemente, y claro que terminaba exhausto. Es un procedimiento que te deja exhausto, pero repetimos que Dios utiliza instrumentos humanos. No es algo pasivo. El avivamiento siempre es, o siempre tiene que ver con la proclamación de la palabra. En otras palabras, se basa en la testificación, en la predicación de la palabra. Se comunica un mensaje. Y hoy en día, incluso el pueblo de Dios a veces cae en la trampa de intentar pensar en todo tipo de formas de comunicar el evangelio que no sea la predicación. Y uno lee todo tipo de cosas. Las personas que tendrían que ser más sabias y dicen, es obvio, si tú puedes utilizar el drama y películas de modo que llegues a los ojos y a los oídos, a esos dos sentidos, la vista y el oído, ellos dicen, será todo esto mucho más eficaz. Sin embargo, el avivamiento es un testimonio a grandes voces de que eso no es así. Más bien, Dios se goza en utilizar su especial poder a través de los métodos de proclamación. Todos los trucos modernos, cosas que se inventa la gente, todo eso no tiene eficacia. Dios ama utilizar la predicación de la palabra. Y lo primordial, el principal tema de la predicación en el avivamiento es el arrepentimiento. Y constantemente escucho de diferentes personas que van a iglesias. Y en la proclamación del evangelio se deja de lado el arrepentimiento. Todo el asunto del arrepentimiento del pecado. De que tenemos que dejar la vida antigua y que Dios nos tiene que dar una nueva vida. El avivamiento produce gran oposición. Y eso es algo que vamos a mencionar más. Y en última instancia quiero recordarles estas cosas. El avivamiento impacta incluso al mundo inconverso. Los antiguos historiadores, y ya no se dice esto mucho hoy en día, pero los antiguos historiadores estaban completamente de acuerdo al decir que la razón por la cual en este país nunca se tuvo algo similar a la Revolución Francesa, la razón fue el gran avivamiento del siglo XVIII. Y eso impactó tanto la nación, cambió tanto todo el comportamiento, incluso de los inconversos, que tuvimos una sociedad mucho más gobernable, mucho más ordenada. También ellos dicen, los antiguos historiadores, que el gran avivamiento del siglo XVIII es lo que verdaderamente dio lugar al avance de la democracia en este país. No porque ningún converso del avivamiento hiciese algo en particular para promover la democracia, sino que fue el impacto más grande que llevó inevitablemente cosas así. Y claro, la educación y muchas otras cosas, todo eso avanzó debido al avivamiento religioso. Y hoy en día, ven ustedes, los historiadores son pensadores seculares por completo. Y ellos odian, o muchos de ellos odian las cosas que tienen que ver con el evangelio y la fe cristiana. Entonces ellos no aceptan esto. Hay un revisionismo a gran escala. Ellos dicen que el avivamiento es simplemente un periodo de emoción religiosa excepcional. Por ejemplo, ahí en Gales, los que visitaron Gales en este verano, se visitó el Museo de la Vida Nacional de Gales, y la mayoría de los cristianos que visitaron ese maravilloso museo al aire libre se sorprenden de que no se menciona nada en absoluto al respecto de los avivamientos de Gales, en esa tierra de avivamientos, Gales. Es sorprendente. Entonces, el prejuicio humano en contra de Dios y la obra del Espíritu no solamente se manifiesta durante el avivamiento, sino durante siglos después. Y la gente intenta encontrar explicaciones racionales al respecto de ello. ¿Qué es lo que pasaba cuando miles de personas en pueblos y villas, en todo lugar, fueron convertidas? Y los historiadores dicen, eran personas allí que se dejaron llevar por esa emoción religiosa. Esa es su explicación débil y superficial. Pero bueno, no me voy a enfocar en esto, porque la verdad es que quiero mencionar otras cosas en este gran pasaje de la Escritura. Y uno puede leer Malaquías, todo el libro, y uno va a ver que Dios está acusando a las personas de diferentes cosas. Sí, este ha sido tu problema a través de los siglos, dice Dios. He amado a la nación, he hecho todo lo que he podido por ustedes, y estos son los problemas principales. De hecho, el principal problema, la idolatría, no se menciona aquí en verdad, pero sí se menciona en diferentes formas, no de forma explícita, pero bueno, los problemas que tenían las personas son establecidos aquí. Y después la gran promesa de Cristo y la advertencia de que cuando Él venga sería una gran sacudida para las personas, porque con su venida vendría un gran juicio, incluso al mismo tiempo de su venida. Y claro que sí hubo un gran juicio, porque fue en el tiempo de la venida de Cristo que la bandera, por así decirlo, el estandarte de la iglesia judía fue quitada del poste, del polo de la bandera, y la bandera de la iglesia internacional judío-gentil del Señor Jesucristo fue levantada en el mástil de la bandera, en ese lugar, en ese mástil. Y entonces la iglesia judía como entidad fue puesta de lado, y los judíos y gentiles elegidos, convertidos, ahora estarían juntos en la iglesia de Jesucristo. Eso fue un juicio para ellos. Ese fue el fin de la era judío, o judía más bien, especial. Hoy en día muchos judíos también son salvos. Todavía hay judíos elegidos, pero ahora también, junto con los gentiles, en la iglesia de Jesucristo tienen que estar. Y bueno, ese no fue el juicio al final del mundo, pero esta profecía profetizó un juicio para la nación judía cuando el Mesías vino. Y esa fue la forma del juicio que tomó lugar en ese tiempo en específico. Y miramos eso en retrospectiva como historia. Y aquí en Malaquías hay una gran promesa de bendición. Y vino, claro, inicialmente en el día de Pentecostés, que fue el primer gran avivamiento. Y entonces muchos elegidos judíos vinieron a Cristo, y todo eso es explicado en el libro. Pero cuando leemos lo que se dice de la nación judía, no solamente una cosa histórica. Hay veces que las personas lo tratan así, algunas Biblias de estudio lo tratan así. Explican los versículos de forma exacta y dicen lo que está pasando aquí es que la nación judía está siendo acusada por esto y por aquello, y esto es lo que pasa. Y entonces por completo lo comentan en términos de los crímenes antiguos judíos. Y dicen, ya está, eso es histórico. El evangelio de la prosperidad, esos predicadores se enfocan un poquito más en el pasaje, extrañamente hablando, lo explotan un poco más. Pero todavía tienen un entendimiento limitado porque solamente se enfocan en el dinero. Trae el diezmo. ¿Y de qué trata el pasaje? Pues de dinero, y ya está. Y ahí se detienen y ya está. Y claro que la verdadera aplicación del pasaje es que aplica como el apóstol Pablo nos lo dice, aplica a la iglesia en todas las épocas. Estas cosas están escritas para nuestro aprendizaje. Sus faltas y sus pecados pueden ser reflejadas por nosotros como iglesia. O pueden reflejar nuestras faltas. Y claro que alguna de las cosas que pasa ahí es que estaban llevando animales a los sacrificios que no eran correctos. Y evidentemente no tenemos sacrificios animales, pero es muy fácil que podamos descubrir cuáles son nuestras faltas que son reflejadas por eso. En aquel entonces no se apoyaban a los sacerdotes y los levitas, entonces se quedaban en casa cuidando sus granjas y entonces se cerraron las puertas del templo y ya no se sacrificaban los animales y lo equivalente moderno, porque ¿qué eran los sacrificios, tipos y señales de la redención en Cristo? Entonces el equivalente moderno ¿qué es? Pues la predicación de Cristo ya no se hace y el evangelio no se predica. Y los cristianos no están activos para proclamar el evangelio. Y las escuelas dominicales no están siendo abiertas, no se tienen en las iglesias. Y la cesación de las actividades de adoración en la iglesia típica, el paralelo para nosotros, el equivalente espiritual para nosotros en el Nuevo Testamento de la iglesia, que como iglesia, no se trata solamente de dinero aquí, cuando el Señor dice no has traído el diezmo al alfolí, sino que dice no has traído tu tiempo, tu energía, tu compromiso. Y la obra de Dios entonces ahora se ha debilitado o ha decaído o se ha detenido. No solamente lo dejas en esa etapa de la historia y dice ya, eso trata de ellos y nada más. Más bien vemos los paralelos y el equivalente y cuáles son las aplicaciones para nosotros hoy en día. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quiero decirles algunas de las acusaciones en contra de ellos y después vamos a volver al tema del avivamiento. Capítulo 1. Versículos 1 y 2. Carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Yo os he llamado, dice Jehová, como nación. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Nosotros no somos amados. No somos favorecidos. Parecía que no era así en aquel entonces, porque sus cosechas fallaban y todo en las granjas era muy escaso y estaban en problemas. ¿Pero por qué? Pues debido a su pecado, debido a su idolatría, debido a que se estaban portando mal. Sin embargo, ellos no consideraban esas cosas, sino que decían solamente, la vida es demasiado difícil, demasiado dura. No sentimos ese amor. Y entonces estaban siguiendo esos supuestos placeres y disfrutes de las naciones gentiles de su alrededor. Entonces decían, ¿en qué nos amaste? Y demandaban de los predicadores y de los profetas una explicación. Y Malaquías es el último de los profetas. Muy probablemente él es contemporáneo de Nehemías, incluso después de Ezra. 50,000 personas habían vuelto ya a su tierra. La gran mayoría se habían quedado en sus granjas en el exilio. Ya no querían volver a casa. Pero muchos habían vuelto a Jerusalén y a sus alrededores. Y primero que nada, Ezra fue enviado. Y después Nehemías también es enviado. Y Malaquías, a pesar de que no es nombrado antes, probablemente también él es contemporáneo con la última parte del tiempo de Nehemías. Y él es el último de los profetas. Cuando él deja de hablar, cuando él muere, hubo 400 años de silencio de parte de Dios. No hubo profeta. No hubo ni una sola palabra de revelación. El silencio de Dios para con su pueblo fue así. La escritura estaba en la pared, tuvieron la última oportunidad. Y después el siguiente profeta sería Juan el Bautista. Y él sería el precursor y el que anunciaría la venida de Cristo. Y todo eso está en este libro. Pero la primera acusación en contra de las personas es que ellos ya no estaban valorando las bendiciones que Dios les había dado. Se les había dado tanto. Y Dios había supervisado su historia, les había bendecido y acompañado y librado y perdonado. Y les había dado profetas y adoración y todo. Y ellos no valoraban nada de eso. Pues el equivalente moderno Frecuentemente lo vemos. El pueblo de Dios ya no valora lo que es amado. Las bendiciones espirituales y quieren otras cosas. Y yo no quiero hablar severamente como si esta fuera nuestra situación en esta iglesia. No estoy hablando en términos generales. Y hay cristianos que encontramos por ahí que han encontrado al Señor, pero están pegados a la televisión o a la computadora o al teléfono cada que están en casa y no van a las reuniones de oración ni a los estudios bíblicos. Y todo tipo de cosas. Es como si ellos ya no valorasen las bendiciones espirituales y el amor de Dios, y verdaderamente la mitad de ellos quieren vivir como viven los mundanos y quieren seguir ese tipo de diversiones y desviaciones y cosas así. Y no quieren esforzarse. Y yo me acuerdo que fui una vez a una iglesia a predicar en Sudáfrica. No voy a mencionar nombres exactos, eso fue hace ya bastante tiempo. Y el pastor y los diáconos estaban a punto de establecer un esquema para agrandar la iglesia. Querían un santuario que albergase 1,000 personas, si recuerdo bien. Y en un domingo podían tener 500 o 600 en el culto de la mañana. El culto de la mañana se colapsaba a 70 u 80 personas. Y eso inmediatamente te dice que hay algo muy malo que está pasando con la calidad de la iglesia. Sus reuniones de entre semana, ellos querían, o más bien esperaban, como 25 personas. Sin embargo, el domingo estaban orando por avivamiento. El tipo de avivamiento que creo que ellos querían es un avivamiento donde no tuvieran que mover un solo dedo y no tuvieran que ser serios y no se quisiera ser espiritualmente enfocado, sino que solamente tuviera avivamiento el domingo por la mañana. Y podemos ver un tipo de equivalente a los judíos de antaño, ¿no es cierto? Cuando dicen, ¿cómo es que somos amados? Ya no valoraban las cosas, no valoraban las riquezas verdaderas espirituales, la vida espiritual. Y estoy hablando, entonces, acuérdense, de condiciones del avivamiento. No podemos tener avivamiento en condiciones así, a menos que Dios de una forma soberana grandemente avive esa iglesia primero, antes de que visite ese país o esa comunidad. Y estas acusaciones están aquí. Y si tú vas, por ejemplo, al versículo 6, rápidamente, capítulo 1 de Malaquías. Capítulo 1, versículo 6, Malaquías. El hijo, dice Dios, honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y verdaderamente la acusación en contra de ellos aquí es que no tenían ningún sentido de la autoridad de Dios. Y ellos hacían lo que ellos querían, incluso los sacerdotes. Y algunos de los detalles de las acusaciones apoyan esto a medida que leemos el libro. Había una obediencia muy mala y rápidamente lo tenemos hoy en día. Creyentes que no parecen entender que hay una iglesia modelo, una iglesia patrón que seguir en la Biblia. Y Dios nos ha dicho las reglas de cómo hacer las cosas. Y frecuentemente digo esto. Las personas innovan todo el tiempo. Y se inventan nuevas formas de hacer cosas, nuevos trucos, nuevo esto, aquello. Y no parece que tiene ningún respeto hoy en día por la autoridad de Dios en estas cosas. ¿Lo ha dicho Él o no? ¿Dios ha dicho que eso es lo que debemos hacer o no? Y si tú te sientas con ellos y dices, mira, lo que tú estás haciendo no está en la Biblia, te miran con sorpresa. ¿Tú has salido de un museo o algo? No, ¿tú eres tan anticuado? No, dicen ellos, hay que avanzar con los tiempos, hay que adoptar la cultura presente por completo, abrazarla. Y ese era exactamente el problema en aquel entonces. Los sacerdotes estaban siendo acusados de que no tenían respeto por la autoridad de Dios, ni tampoco por sus métodos y sus planes y planos. Y eso tiene que desaparecer si es que de verdad va a haber avivamiento. Y después aquí tenemos otra acusación en contra de él, versículo 10. Del capítulo 1, ¿quién también hay de vosotros, entre los sacerdotes, que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Así simplemente gratis. Solamente hacen cosas si se les paga. Esa es la acusación. Dice que no ponen fuego en el altar tampoco de balde. Solamente lo hacen si se les paga. Y en cuanto fallan las ofrendas, porque la gente está todavía menos espiritual que ustedes, ellos dicen, no se me paga, entonces yo no voy a hacer nada más esto. Esa es una acusación. Solamente hacen las cosas porque quieren un medio de vida. Quieren ganarse la vida. Y eso puede también estar presente en el ministerio. Solamente hacen a veces los predicadores lo que es agradable, lo que se puede lograr fácilmente. Una vez estaba hablando con un grupo de pastores al respecto de esto. Tenían solamente todos ellos una reunión entre semana que combinaba el estudio bíblico y la reunión de oración. Así que era muy poco de ambas cosas. Y les dije, ¿por qué no tienes dos reuniones? Y ellos decían, ¿venir en la noche a la iglesia dos veces durante la semana? Amigos, no vamos a tener avivamiento si solamente haces muy poco por el Señor y no quieres hacer nada más. Y aún así, esta era la acusación de los sacerdotes en aquel entonces. Hacían las cosas solamente para ganar dinero. Y escuchamos de predicadores que se les paga una fortuna. Y tal vez esto ya te lo dije antes, pero se me invitó a una conferencia, yo no fui al final. No tuve el tiempo para ir. Pero se me estaba ofreciendo 2,000 libras para poder hablar una vez en una conferencia. Y también se me daban viáticos, se me pagaban gastos. Y yo, wow. Yo ya dejé de ir a conferencias desde hace muchos años. Y en ese entonces no te pagaban esa cantidad de dinero. Pero ¿qué es lo que ha pasado a través de los años? Las personas hacen las cosas porque quieren dinero. Y es en una conferencia reformada, sorprendente. Y uno piensa al respecto de esta cosa, no puede tener avivamiento si a los pastores se les paga tanto dinero para trabajar solamente 40 minutitos. Bueno, dejo eso de lado y vamos a mencionar el ministerio infiel. Capítulo 2, versículo 1. Estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera Antigua, del 909. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento, si no oyeres y si no acordaréis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, estos versículos son fuertes, he aquí yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros. Voy a avergonzarles terriblemente. Y eso es lo que Dios hizo justamente. Y fue verdaderamente el castigo por la infidelidad en el ministerio. Capítulo 2, versículo 11. Algo muy diferente. Otra acusación. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que amó. Y casádose con hija de Dios extraño. Así que aquí hay adulterio espiritual. Y no decimos cuando leemos esto, esto es solamente historia, sino que ellos eran culpables de casarse con quien no se tenían que casar. Y también esto se utiliza en el Nuevo Testamento como una ilustración de la desobediencia espiritual. Las personas que combinaban cosas mundanas con cosas espirituales. Mezclaban estas cosas. Jehová talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Y esta, versículo 13, de hecho, es muy importante, que han cubierto el altar del Señor con llanto y con clamor. Parece no tener sentido, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Y cómo que esto de que llenar el altar del Señor con clamor, con lágrimas? Pues tal vez son las lágrimas de las esposas que habían dejado de lado. Se les acusa con que habían dejado de lado a sus esposas y se habían casado con las mujeres de tierras paganas. Estas mujeres que habían tenido como sirvientes o sirvientas y se habían casado con ellas más bien, y lo que pasa es que sus esposas verdaderas tuvieron que ir a clamar y llorar y tener lágrimas en el altar para clamar a Dios. Y eso lo vemos hoy en día, y lamento ser negativo, pero escucho de personas y dicen, no puedo ir a mi iglesia. He ido ahí durante 20 o 30 años, pero ahora la adoración contemporánea ha entrado y bandas de adoración y cosas terribles, cosas irreverentes y tonterías. Y yo creo que Dios está siendo profanado y estoy tan triste. Y nosotros estuvimos ahí obrando durante años y vimos personas viniendo a la iglesia y la iglesia siendo edificada y ahora está siendo cambiada a una especie de club mundano. Y eso lo está haciendo gente que dicen ser creyentes bíblicos. Y tenemos esa ilustración aquí. Ese es el equivalente moderno de casarse en aquel entonces con las esposas prohibidas, esas esposas paganas de aquel entonces. Y al leer estos pasajes, vemos cuál es el equivalente moderno de este crimen. Y no puede haber avivamiento mientras somos transigentes, mientras capitulamos ante el mundo y el mundo está en la iglesia. Y el capítulo 2, versículo 17, lo seguimos viendo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y diréis, ¿en qué le hemos cansado? Dinos, ¿cómo es que eso ha sido así? Cuando decís, cualquiera que mal hace, agrada a Jehová. Los que perpetraban todas estas cosas, tenemos que aplaudirles a ellos y decirles, son buenas personas y son dotados y Dios les bendice. Tú no puedes tener la bendición de Dios más bien, mientras las personas que le ofenden son aceptadas y son alabadas y sus acciones son respaldadas y aplaudidas. Y esta es otra de las acusaciones que se hace aquí. Y al hacerlo así, minimiza la santidad. Pero quiero ir a mi texto en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 8, donde dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Al dar el diezmo, y también al respecto de las otras ofrendas que se les requería. Porque de entre todas esas cosas, los sacerdotes y los levitas vivían de todo ello. Y toda la institución de servicio a Dios y el culto y la adoración se mantenía de eso. Y entonces no daban sus diezmos ni sus primicias. Y bueno, esto no trata respecto de dinero. Claro que sí había dinero literal implicado, claro que sí. Y también hoy en día hasta cierto punto. Pero no solamente la mayordomía del dinero, sino respecto de todo. Mi tiempo como creyente, mi amor, mi compromiso, mi oración, mi preocupación. Uno puede dar el diezmo. Y uno puede guardarse todo lo demás. Entonces, más bien aquí se habla de todo. El robarle a Dios. Las personas que le debemos todo a Dios. Entonces, dice aquí, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y en muchas iglesias hoy en día no hay conversiones. O una conversión al año. Algo súper mínimo, algo súper pequeño. Solamente lo mínimo para poder continuar. No hay abundancia. Y ese es el equivalente moderno. Dice, porque me habéis robado. Incluso toda la nación me ha robado. Y entre ellos había aquellos que enseñaban lo contrario. Y leemos al respecto en este mismo capítulo. Pero la gran mayoría estaban en error, en pecado. Entonces lo que dice el versículo 10 es, reformaos. Trae todos los diezmos de tiempo, energía, amor, preocupación, esfuerzo por la santidad, buenas obras. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en casa de todo tipo. Y al hacer esto, me probaréis mi fidelidad. Y hay algo bastante poco común aquí que se dice en la escritura. Probadme, dice el Señor. probadme ahora en esto. Intentadlo, hacedlo. Esto no es común, la verdad que no. Muy inusual que Dios diga esto en la Escritura. A su pueblo, muy poco común. Probadme, probadme. Probad la promesa si es fiel o no. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mucho de lo que está en el inglés es traducción especulativa porque el hebreo es difícil, pero dice aquí que no habría espacio para recibirlo. Pero yo creo que es una buena traducción. Por lo menos en inglés, en español se ve lo mismo. Sobreabunda. Entonces el tema es aquí de que no le damos a Dios lo que deberíamos de dar. Y si lo hacemos, vendrá la bendición. Y eso aplica también a las iglesias. No estamos hablando solamente de dinero, sino todo. Todo lo que tenemos. Y las cosas maravillosas que son dichas aquí, en este capítulo. En los Estados Unidos de América. En 1720, perdón, en esa década de 1720, un inmigrante alemán que era un predicador holandés reformado comenzó a predicar en New Jersey, Nueva Jersey. Y su predicación era muy diferente de cualquier cosa que esas personas ahí hubieran escuchado. Las cosas habían estado bien, se habían construido iglesias en años anteriores, pero las cosas estaban mal en ese momento porque había solamente un formalismo muerto en ese entonces. La mayoría de las personas iban a la iglesia de una forma u otra, creían la verdad, pero no eran salvos, sino que simplemente eran cristianos nominales. Y este hombre comenzó a predicar de una forma nueva. Y todos los predicadores predicaban la verdad, pero dirían una cosa así. La humanidad está caída, ha caído. Las personas son caídas, son pecaminosas las personas. Y hay un Salvador. Y Dios ha provisto un Salvador. Y Él ha hecho redención por los pecados. Y las personas pueden ser salvas a través de Él. Eso era lo que decía la predicación, más o menos en resumen. ¿Y qué hay de malo en ello? Tal vez alguien pregunte. Bueno, este caballero vino y predicó. No dijo solamente, el hombre ha caído y Dios ha enviado un salvador. Sino decía, tú eres pecador. Nadie decía una cosa así. ¿Yo? Decían las personas. Las personas respondían, ¿yo? Y Dios ha enviado un Salvador por ti. ¿Por mí? Decía la gente. Pero hoy en día dice la gente, tú no puedes hablar así. No puedes hablar de forma tan personal. Dios, el Espíritu Santo, obra de forma personal. Tú no. Tú debes estar diciendo lo mínimo y decir las cosas en general. Y si tú te rindes a Él, decía el predicador, Él te va a salvar a ti. Y una vez que Él comenzó a predicar eso, Dios comenzó a obrar. Y miles de personas empezaron a ir a las iglesias. Y las personas no sabían lo que estaba pasando. Y las personas escuchaban que había una reunión de oración extra a la cual nunca habían ido el lunes en la noche y después iban entonces después del trabajo. Y las personas tenían hambre de la palabra y clamaban. Pero en esa década de 1730, verdaderamente avanzó por todo el país y con el comienzo de la predicación de Jonathan Edwards, comenzó a ir por todas partes en los Estados Unidos de América. Y entonces muchísimas personas fueron salvas. Y Jonathan Edwards era un predicador muy severo. Su voz era monótona. De forma natural, hubiera sido aburrido escucharle. La mayor parte de sus sermones los leía. Yo no recomiendo eso, pero lo hacía. Los leía. Lo leía, de hecho, con dificultad sus sermones. porque eran noches oscuras, no tenían todo el sistema de alumbrado que tenemos hoy en día. Había una vela en el púlpito y nada más, y él no veía muy bien. Él se acercaba a su manuscrito tanto como ponía, tanto como podía al lado de su vela y lo leía en su voz monótona. Pero las personas caían con gran convicción de pecado, a eso me refiero, tenían gran convicción de pecado. Y podemos leer sus sermones hoy en día, y yo creo que es difícil de leer sus sermones. Pero muchísimas personas hoy en día dicen, si tú quieres ser utilizado y quieres que la gente te... quieres que Dios te utilice, entonces tienes que simplificar tu mensaje. Y le hablan a las personas como si fueran niños, bebés. Y entonces hablan con vocabulario coloquial y hacen todo una baratija para que todo el mundo lo pueda entender. Pero uno recuerda, por ejemplo, a Jonathan Edwards, que era un filósofo, un catedrático por naturaleza, con su voz monótona, aburrida, si tú quieres, y con sus lentes que veía tan... con sus ojos que veía tan poco, acercándose a la vela, predicando por una hora, pero cuando el Espíritu de Dios obra, el Espíritu de Dios obra. Y George Whitefield también lo voy a mencionar, en Inglaterra. Él fue a los Estados Unidos de América muchas veces y pasó mucho tiempo ahí. Y en 1739 y después hasta 1741 en especial, él era un poco diferente. Él era más vívido. No crean aquellos que decían que él era teatrero, no. Lean sus sermones, él no era teatrero para nada. Pero él interactuaba con las personas. Él amaba interactuar con las personas, con una persona imaginaria si tú quieres. Voy a mencionar un ejemplo, una anécdota para cerrar. Porque estaremos hasta la medianoche una vez que comenzamos a hablar de anécdotas. Las personas en el siglo XVIII eran muy leales a sus partidos. La mayoría de las personas eran sabían leer. Y si tú estabas en la iglesia anglicana, te apegabas a eso. Y uno no escuchaba a un predicador que no fuera episcopal, que no fuera de la iglesia anglicana. Y George Whitefield era del clero también de la iglesia anglicana y también los Wesleys, pero él fue excluido y tuvo que predicar al aire libre. Bueno, yo no lo voy a escuchar a él porque ha sido excluido. Entonces ellos se apegaban a su grupo. Y si tú eras presbiteriano, y no tenemos muchos de ellos en Inglaterra, pero aquel entonces sí había, uno se apegaba a eso. Si era uno bautista, uno se apegaba a eso. Y uno se enorgullecía de su grupo. Y uno no pensaba que hubiera salvación en ningún otro grupo. Entonces era muy difícil para los predicadores al aire libre con sus grandes multitudes, pero si George Whitefield quería enfocarse en eso, esto es lo que haría. Comenzaría una conversación con Abraham, por ejemplo. Si ustedes quieren, ¿no? Con Abraham. Padre Abraham, yo soy presbiteriano. ¿Puedo venir? ¿Puedo ir al cielo? ¿Puedo entrar? Y el padre Abraham respondía, aquí no tenemos ningunos presbiterianos, lo siento. Bueno, ¿qué hay al respecto de los episcopales, la iglesia anglicana? El padre Abraham respondía, no tenemos tampoco ningún episcopal aquí. Y entonces se desespera, se preocupa, ¿y qué hay de los metodistas? Tampoco tenemos ningún metodista aquí. ¿Y qué hay al respecto de los bautistas? De los bautistas, tampoco tenemos bautistas aquí. Pero padre Abraham, entonces, ¿a quién tienes tú ahí? Solamente tenemos cristianos que han confiado en la sangre del Cordero. No conocemos ninguno de los otros nombres que tú has mencionado acá. Y así es como él predicaba. Y eso se quedaba en la mente de la gente. Él hacía mucho de eso. Él estaba más inclinado a ello que Jonathan Edwards, por ejemplo. Pero aún así, y esto es aliento para cualquier predicador joven, cuando se leen los sermones de Whitefield, los sermones de Whitefield son agradables, son fieles a la escritura, son muy interesantes, pero no brillan exactamente, brillan cuando los lees. a pesar de que yo pienso que era muy elocuente en su predicación, él, claro, que él predicaba de forma muy lenta, como todo mundo lo hacía en el siglo XVIII, para que le escucharan, porque no había micrófonos. Pero si lees sermones de Spurgeon, muy frecuentemente uno se sorprende por el ingenio que tiene, las ideas que abundan, la forma en que él manejaba un pasaje. Y uno se maravilla porque siempre encontrar una forma de manejar el pasaje que apela a nosotros. Y no hay nada así en los sermones de Whitfield. Impresos, sus sermones no serían vendidos tantos como los de Spurgeon. Sin embargo, cómo Dios los utilizó tan grandemente por todas partes en los Estados Unidos, cambió esa nación y transformaron esa nación. Y yo no estoy denigrando a Whitfield en absoluto. Yo escuché que un hombre dijo una vez, ah, que tuviéramos otra vez un predicador como él. Y yo pensé, pero si tú lees sus sermones, no son brillantísimos. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba ahí. Eso hace toda la diferencia. Entonces tú puedes ser un predicador llano, pero si eres ferviente, sí, sé vívido, pero si tú eres ferviente, entonces Dios te va a usar. Y si eres fiel, entonces no tienes que ser brillantísimo, no tienes que ser como Spurgeon, por ejemplo. Spurgeon es excepcional. 50% de las veces cuando le leemos. Yo pensé que mencionaría eso. Cuando el Espíritu de Dios obra, no depende del instrumento humano y cuán brillante pueda ser, sino que el instrumento sea fiel. Eso es de gran aliento para todos nosotros, queridos amigos. Bueno, quería decirles mucho más, pero debemos dejarlo aquí. Oremos por avivamiento antes de que venga el final.